Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
A ver, lo veíamos la semana pasada. Todavía no se terminaba de sacar el lodo de Tula ni de Ecatepec y ya estábamos hablando acerca de la llegada de Nicolás y el daño que estaría causando, mientras a la vez volteábamos a ver el Cerro del Chiquihuite. No es septiembre, es la naturaleza, es nuestro país y todos sus errores. Le agradezco muchísimo a José Luis López Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, que nos acompañe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pamela, muy buenas noches. Saludo a todos, a ti, a tu equipo, a todo el auditorio. Buenas noches.
¿Cuáles son todos? Los confundo porque les digo buenas noches y luego ustedes todavía están viendo el sol allá afuera, ¿verdad? Es que para mí ya a las 7 ya estamos a punto de apagar el switch. ¿Cómo entender todos los factores que influyen en las historias que hemos estado viviendo desde la semana pasada?
Tan lamentables, sí. Pamela. Pues mira, una situación que yo la califico grave, yo diría crítica, porque ciertamente ahora que todas las evidencias científicas sobre los estudios del cambio climático demuestran que vamos hacia fenómenos extremos, es decir, sequías muy graves, muy prolongadas, pero por otro lado, huracanes y tormentas muy intensas, pues demuestran que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. De hecho, la Convención Marco para el Cambio Climático de la ONU, en eso insiste, ¿no? Por un lado, mitigar, es decir, reducir emisiones, un montón de programas y de eficiencia energética, pero por el otro lado, ir adaptándonos a esta realidad. Y la realidad de nuestro país es muy grave, Pamela, lo hemos hablado en varias ocasiones. Y lamentablemente los asentamientos humanos en áreas de muy alto riesgo, frentes de playa, zonas federales de ríos, barrancas, la parte alta de los cerros que no deberían de haber asentamientos, pues lo único que demuestran es que el atlas de riesgo con el que cuenta los sistemas de protección civil, tanto a nivel nacional como local, pues son situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Y muy difíciles de solucionar, como es el caso de lo que acabo de mencionar, el Cerro del Chiquihuite, en Tula, Ecatepec, porque lamentablemente se trata de resolver problemas del pasado, de pésima o nula ordenamiento urbano, la permisividad, la tolerancia, y te voy a decir, en algunos casos, la inducción de asentamientos humanos en áreas de muy alto riesgo. Entonces, ¿cómo? La adaptación significa prever eso y corregir en la medida de lo posible con una visión de más largo plazo.
Parece simple la pregunta, pero ¿para dónde se va el agua y por qué a veces no se va? O sea, ¿qué es lo que pasa que terminamos viendo cosas como la que vimos en Tula, en la que prácticamente el agua se apoderó de las calles para convertirlas en un río, una extensión del mismo río?
Pues es precisamente la intensidad de lluvias y los fenómenos que tú mencionaste al principio, o sea, huracanes de mucha mayor intensidad que golpean muy fuertemente la zona del Valle de México y otras cuencas en el país, produciendo inundaciones muy graves y hasta cierto punto inevitables, difíciles de, digamos, de muy difícilmente de evitar, ¿no?
Por ahí iba la pregunta que quería hacer, quizá no me excluyó, no sé cómo. ¿Cómo se regula? ¿Cuáles son las herramientas con las que sí se cuenta para evitar que lleguemos a ver ríos desbordados? O prácticamente la verdad es que no hay nada. Y para que esa agua en exceso que ahora cae pudiera ser útil en los próximos meses que vamos a estar chillando porque vamos a estar en una sequía.
Bueno, desde luego que el factor que tú debes de medir es el pronóstico de la precipitación pluvial y el pronóstico en función de los fenómenos que se vienen acercando, digamos, al país. Eso tiene es totalmente previsible y eso se mide y te da lugar a una serie de acciones que tienes que tomar. Y luego, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Tula. Existe un protocolo de operación del sistema de desagüe del Valle de México, un protocolo complejo, un protocolo donde tiene que haber una coordinación milimétrica entre la autoridad federal, la Conagua, la Comisión de Aguas del Estado de México, de Hidalgo y de algunos de los municipios de la zona metropolitana, porque tienes que operar con puertas del sistema de drenaje profundo, cárcamos de bombeo profundo también muy importantes y las presas que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, caso Río Tula. El río Tula nace en Tepeji del Río, viene el río Tepeji con dos afluentes muy importantes, uno de Jilotepec y otro de Villa del Carbón. Si está ahí agua de la parte alta de la sierra ahí de Villa del Carbón, te llena dos presas, la presa Taximá y la presa Tanxó, y esas dos presas forman el río Tepeji, que llega al embalse de la Requena. Y a partir de ahí empieza el río Tula. Pero inmediatamente después de la Requena viene la confluencia de todo el sistema de drenaje profundo. Todo eso se tiene que operar con una coordinación absoluta. Ahora, ¿falló eso o no falló? Pues digo, yo la información que tengo por lo que he consultado con técnicos que conozco de la Comisión Nacional del Agua, pues que se operó de acuerdo al protocolo, que se abrieron las compuertas de acuerdo a lo que marca dicho protocolo, y que el problema fue que rebasó totalmente la capacidad de las presas. Entonces la Requena llegó, me informan, al 135%, un nivel de riesgo para la cortina de la presa. Tuvieron que abrir totalmente las compuertas y se vino una avenida sobre la ciudad de Tula. Entonces ese es el problema, donde tú ya no tienes los elementos para prevenir.
Para controlar. Ahora, si no abren las compuertas, igual puede terminar tirándolas la cantidad de agua y pasa lo mismo.
No, si no abren las compuertas, puede tumbar la cortina de la presa. Es decir, entras en un factor de riesgo inadmisible. Tú tienes el técnico de la Comisión Nacional del Agua, que normalmente es personal muy capacitado, sabe que arriba de lo que se llama el NAMO, nivel máximo ordinario de agua, tienes cierta tolerancia. Bueno, llegaron un 35% arriba del NAMO, del nivel máximo. Abrieron totalmente las compuertas. A mí me dicen que se informó, que se comunicó. Bueno, pues así tenemos que aceptarlo. Nada más que esa condición ya no puedes controlarla río abajo, porque se suma el drenaje profundo de la Ciudad de México, que también fue una lluvia torrencial en el Valle de México, entonces se inunda el centro de Tula. Ahora, déjame decirte que ahí viene el problema. ¿Por qué se inunda el centro de Tula? Bueno, pues porque todo está mal ordenado, porque hay urbanización en margen izquierda y derecha, rompiendo todas las reglas, digamos, de prevención y de atención al riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar, tenemos que buscar la reubicación en zonas que son de muy, muy alto riesgo y, a la par, realizar muchas obras de control y de protección para evitar estos daños tan graves que hubo. Y todo eso, Pamela, requiere una visión de más largo plazo, en la que yo he insistido muchos años. Nosotros aprobamos una agenda del agua 2030, es decir, la aprobamos en el 2006 con visión de 30 años, ¿no? Bueno, ahora necesitamos la agenda del agua 2050. Y en esa agenda del agua hay que profundizar en todo el tema preventivo.
Cuando hablamos de problemas de urbanización, estamos pensando en reubicar a las familias de Catepec, a las familias del centro de Tula, pero a las familias que se encuentran pues sobre el cerro del Chiquihuite, y así, pues,
en todo el
miles
país.
Más que podemos imaginarnos, claro, o sea,
es
¿alcanza? ¿Se puede?
Perdón, Pamela.
No, ¿alcanza o se puede?
Sí se puede y se debe hacer. El problema es que ciertamente es muy complejo, es extraordinariamente caro lo que hay que invertir en todo ello, pero no es que si se puede o no se puede, es que se tiene que hacer. Por lo que decíamos al principio, o sea, vamos a situaciones cada día más críticas como efecto de este cambio climático y por lo tanto tenemos que ir a la adaptación. Estamos pagando las facturas de los errores, de las malas acciones, de la corrupción, negligencia del pasado. Bueno, ahora tenemos que ir corrigiendo. Ahora, ¿se puede ir corrigiendo? Sí, sí se puede, y se puede hacer con buenos planes que a la larga te van a servir muchísimo. Es mucho más barato prevenir que remediar, ¿no? Entonces tenemos que ir por ese camino. Ahora déjame una crítica que espero me la tomen constructiva. Este gobierno actual federal se ha dedicado a desmantelar las instituciones de prevención de riesgos. El Sistema Nacional de Protección Civil está desarticulado. Eliminó el presidente recientemente, lo anuncié rápidamente, el Fonden y el Fopreden, dos fideicomisos que son instrumentos fundamentales en la prevención y en la atención de riesgos. La Comisión Nacional del Agua está prácticamente con un mínimo de recurso operativo y prácticamente con cero inversión en obras de infraestructura. No podemos continuar así, es un error. Y por lo tanto, yo he estado insistiendo con amigos diputados, y te agradezco este espacio, exigiendo, pidiendo al órgano legislativo, a la Cámara de Diputados, que revise en el presupuesto del 22 los temas de riesgo y los temas de prevención. Y desde luego necesitamos, si no va a haber el fideicomiso del FOPREDEN y del FONDEN, bueno, ¿cómo se va a atacar? El presidente dice, no, pues yo voy a, se van a garantizar los recursos. ¿Cómo se van a aplicar? ¿Cuántos recursos? ¿Quién los va a autorizar? ¿Cuáles son las reglas de operación?
Sí, no, bueno, Vamos a quitarle los aguinaldos a alguien y de ahí lo vamos a pagar.
No puede ser.
Desde el discurso así se dice todo. Bueno, pues te agradezco muchísimo, José Luis.
Pues sí, estamos en eso trabajando, Pamela, te agradezco a ti. Y ojalá y haya correcciones en todo esto porque vamos a peor. Es decir, el asunto va a empeorar.
Claro, sin duda. Muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias.
Muy buenas noches. Noticias MBS.